sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Con decisión y aplicando un solo artículo de la Constitución, terminé con los piquetes y los cortes de ruta. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina. Y está saliendo muy bien.
Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
ICBC. El futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
15.09, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario, es jueves y como cada semana vamos a estar repasando algunos de los temas principales de la política y la economía. Mi nombre es Matías Barbería, estoy con Bernardo Vázquez y una horita vamos a estar charlando de distintos temas y también con algunas notas para ayudarnos a analizar más allá de los números el significado de ellos. Precisamente en ese sentido, estamos mirando en este momento datos de empleo en la Argentina. Estamos en un año muy particular con una situación económica que no es necesario ningún analista para saber lo fulera que está a nivel inflación, a nivel inestabilidad, a nivel previsiones a futuro, pero que sorprende con algunos números que de una actividad que no cayó tanto como esperábamos. Y recientemente también tuvimos la publicación de datos de marzo de 2023 del CIPA, que dan cuenta de la evolución del empleo registrado privado. Para hablar de esto, primera nota del día, ya así derecho, estamos comunicados con Nuria Susmel. Ella es economista, especialista en temas del mercado de trabajo y seguridad social. Nuria, Matías Valería, te saludo, ¿cómo estás?
Hola Matías, ¿cómo estás?
Muy bien, che. Nuria, mira, vimos estos números y queríamos hablar directamente con vos. Pensamos en tu nombre porque vemos números de empleo registrado que son récord, Nuria. 6.329.244 empleos registrados se alcanzaron en marzo. Y es el máximo nominal, lógicamente hay un crecimiento de la población que probablemente no haya sido seguido a la par, pero el máximo de la serie histórica. Quería, más allá del número en sí, consultarte qué hay adentro de estos más de 6.300.000 empleos del sector privado. Estamos hablando de empleo en relación de dependencia en empresas y pequeños, bueno, de todo tamaño en la Argentina, o son distintos tipos de empleo.
No, los 6 millones que publica el Ministerio de Trabajo, o sea, la información viene desagregada. Esto es en empleo registrado, o sea, como dijiste vos, asalariados registrados en el sector privado. Después tenés en el sector público algo así como 3 millones de trabajadores, pero bueno, no, efectivamente es empleo, lo que nosotros llamamos empleo formal.
¿Y dónde entra, por ejemplo, en este caso, el autoempleo, el monotributista?
No, los monotributistas no están dentro de este número. Los monotributistas son, estoy acordando de memoria, ¿no? Alrededor de 1.800.000, 2 millones de trabajadores. Vos en total debes tener, ponele 12 millones de ocupados, 9, sí, más o menos, en total registrados, ¿no? De los cuales, bueno, tenés 6 millones acá en el... registrados, tenés, bueno, 3 millones sector público, alrededor de 2 monotributistas, después tenés autónomos, que no son muchos, y después algo que se llama, bueno, creo que, no me acuerdo si viene separado a más de casas, como se llama, casas particulares, que son un millón, y bueno, después hay algo que se llama el monotributo social, que bueno, son monotributistas y tampoco son 300, qué sé yo.
Perfecto. ¿Estos datos te muestran un mercado de empleo sólido, una buena situación para los trabajadores? Dejemos después el salario real, después lo hablamos, eso, pero en principio, en cuanto a la posibilidad de conseguir un empleo, de tener una actividad, ¿estamos en un buen momento a pesar de todo el resto de los indicadores?
Bueno, efectivamente el empleo formal, el asalariado ha estado viene creciendo, digamos, de la mano de que, bueno, a pesar de la inflación y, digamos, la actividad todavía tiene una tendencia creciente, o sea, el nivel de actividad económica no se ha caído todavía. Probablemente nosotros, o sea, a ver, vamos a pesar de que vos dijiste que no, vamos a meter el tema del
salario. No, después, pero si querés arrancamos antes, no pasa nada.
No, es porque tiene que ver, o sea, la caída del salario real, ¿viste? O sea, desde el lado del trabajador es, uy, qué desastre, no llego a fin de mes, pero desde el lado del empleador es, uy, qué barata hay una mano de obra.
Claro, claro, y eso te explica en buena medida el hecho de que las contrataciones no se detengan.
Exacto, o sea, eso ayuda a que, digamos, o sea, tenés un nivel de actividad, digamos, todavía razonable, digamos, por más que mostraba alguna desaceleración, decís, bueno, la mano de obra no está, digamos, o sea, ha caído el costo laboral, bueno, entonces, digamos, creemos que eso está sosteniendo en alguna parte las contrataciones.
Hay más trabajadores, pero más baratos, digamos. En términos de más largo plazo, si uno analiza la serie en un tiempo mayor, ¿han venido acompañando lo que es crecimiento vegetativo de la población? ¿Tasa de actividad se mantiene, crece? ¿Cómo se están moviendo esas variables?
Mirá, a ver... también de memoria, digamos, pero el empleo, yo hice hace poquito una nota al respecto, y digamos, el crecimiento del empleo en los últimos, viene cayendo desde el 2003, donde tuviste un crecimiento muy alto del empleo, del empleo total, ¿no? Del asalariado formal también, pero yo lo dividí por periodos presidenciales, pero cada periodo presidencial el empleo viene creciendo menos. Uh-huh. En el que estamos ahora creció a un ritmo de 0.6% por año. Uh-huh. ¿Sí? El empleo total, el empleo registrado cayó, ¿viste? Entonces, digamos que se esté recuperando ahora no quiere decir que no haya, digamos, lo que pasó los años anteriores.
Claro.
O sea, en el largo plazo, en materia de empleo registrado, asalariado registrado, venimos mal. O sea, el número no ha acompañado, digamos, el crecimiento de la población. Lo que pasa, lo que has tenido... O sea, nosotros decimos, viene creciendo esto, pero vos tenés 12 millones de trabajadores formales, digamos, que están en el sistema registrado, pero tenés otros 10 que están afuera, que están en el, digamos, que son...
En negro.
No registrados, que son informales. Lo que ha crecido mucho en materia de empleo registrado es el monotributo, digamos, con una tendencia de largo plazo, digamos, de cada vez mayor, más grande. Uh-huh. Pero, digamos, o sea, como que si bien, como decís vos, el empleo hoy, el registrado privado, que es que uno asocia a algo más productivo,
sí.
Digamos, y bueno, esto no quiere decir que los monotributistas sean improductivos, pero bueno, digamos, como que más a uno lo registra como algo más asociado a empresas, a productividad, etcétera, etcétera, ha crecido no tanto. O sea, yo te diría, sí, digamos que ahora unos 10 años estaba en 5 millones, o sea, tampoco esto es la panacea universal. El monotributo, en cambio, digamos, ha capturado a mucha gente que le ha permitido, digamos, a través de un, digamos, de un aporte, digamos, tener cierta, o sea, estar registrado y acceder a ciertos beneficios de la seguridad social.
Perfecto. Y Nuria, ¿y la película hacia adelante? Porque, a ver, si uno mira encuestas de expectativas, si uno mira previsiones de consultoras, si uno mira relevamientos de expectativas, etcétera, etcétera, la expectativa en cuanto macro hacia adelante, bueno, es muy mala, ¿no? No es bueno el presente y tampoco sigue siendo lo que se espera. En ese sentido, ¿vos qué esperas? ¿En qué dirección crees que va a evolucionar el empleo privado registrado en los próximos meses? Cambio de gobierno y, bueno, la incógnita, ¿no?, de cuál va a ser la forma en que se va a tomar por las astas a este toro que es la macroeconomía.
Y ahí es, digamos, qué sé yo, o sea, efectivamente las expectativas son bastante, bastante negras para adelante, aún en los próximos meses y aún para el nuevo gobierno.
Uh-huh.
Y uno yo siempre explico, digo lo mismo, o sea, la demanda de trabajo es lo que en economía se llama una demanda derivada. O sea, yo demando mano de obra porque alguien demanda mi producto.
Claro.
¿No? Entonces, digamos, si el nivel de actividad se va a caer, o sea, y uno está esperando, digamos, que uno está esperando, ¿no?, digamos, en general la visión a más para adelante no es muy optimista en cuanto al nivel de actividad, o sea, inflación, tipo de cambio, o sea, como que en algún momento la economía debería estar haciendo un ajuste.
Uh-huh.
Y eso va a afectar el nivel de actividad, para después retomar. Obviamente los ajustes se hacen para ordenar en el momento y después digamos salir para adelante, y el empleo se va a ver afectado por esto mismo de que es una demanda que depende de otra demanda.
De lo que son las distintas opciones políticas todavía no tenemos muy claro, porque todavía más adelante las elecciones en Argentina son muy particulares en todo el mundo, pero en Argentina tienen todas estas tardanzas en definir quiénes son los candidatos y demás, con lo cual no tenemos muy claro las distintas opciones de paquetes económicos que están en danza. Sin embargo, podríamos con variantes hablar de un plan de estabilización, desde mucho hincapié en lo que tiene que ver con lo fiscal, de un ajuste fiscal precisamente, en las distintas variantes, lo monetario varía, se va desde la dolarización a otros esquemas y demás. Esos esquemas tienen un efecto en la actividad y tienen un efecto en el empleo directo, ¿no?
Sí, o sea, cuando vos hablas de ajustes fiscales, estás hablando, digamos, reducir el gasto o aumentar los impuestos. Aumentar los impuestos, afectás a las empresas, digamos, o sea, mayor impuesto tiende a reducir el nivel de actividad, más que nada el nivel de actividad formal. Uh-huh. Si ajustás el gasto, digamos, bueno, el sector público demanda bienes y servicios, o sea que tenés una reducción de las compras del Estado, que son importantes, de la gente que vive de este gasto, con lo cual, digamos, magia no hay.
Uh-huh. Perfecto.
Magia no hay. En algún momento, o sea, yo sé que, a ver, muchos economistas odian este ejemplo de asociar un país a una casa, pero sí. Si vos gastaste de más, en algún momento tenés que gastar de menos, sentarte y decirle a tus hijos, mirá, querido, ya no te puedo comprar el chupetín, vas a tener que usar las zapatillas del año pasado. O sea, en algún momento hay que ajustarse. O, digamos, salir al mundo, digamos, a vender más. Pero eso también necesita un trabajo interno. O sea que pueden hacerse las cosas más, ¿cómo se llama? De shock o gradualismo. Pero bueno, en algún momento, digamos, hay que poner las cuentas en orden.
Bueno, y volviendo al punto inicial y ya dejándote prácticamente en paz, que tenés que irte, en sí estamos en récord, todavía se mantiene sólido el mercado laboral, porque la actividad no cayó tanto, pese a todo el resto de los variables. Lo que sí, tu opinión te pido, es estamos cerca del techo, digamos, lo tocamos o lo estamos por tocar.
Y, digamos, no creo que esto vaya, o sea, la sensación, digamos, es por las previsiones por lo que uno ve en los próximos meses de incertidumbre y de confianza, que esto vaya a seguir creciendo, que esto vaya desacelerando, uno tendería a esperar.
Muy bien. Hablamos con Nuria Susmel, ella es economista, especialista en temas del mercado de trabajo y seguridad social. Nuria, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros nos quedamos escuchando un poquito de música. No.
temporada en Caso Contrario. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería.
...15:27, seguimos en Caso Contrario. Te saludo, Bernardo Vázquez, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Mati?
¿Cómo venís? Muy bien, muy bien. No sé si estabas al tanto de que tenemos en este momento la mayor baja en meses del dólar blue.
¿Ah, sí?
Sí, sí, no sé qué pasó. Salió un tiro para el lado de la justicia, después de sacudirnos tanto, y pegó una caída, mira, de 11 pesos.
Ah,
rebotó,
bueno,
un cachito. Pero lo teníamos ahí, maduraba el knockout, el yaguareté se tambaleaba, estaba ahí a punto de alcanzarlo.
Cuando me dijiste en meses, pensé que estaba bajando 50 pesos.
Pero no, bueno, ¿qué querés que te diga?
Porcentualmente, ¿cuánto sería? Estoy pensando.
No puedo decir exacto.
Sería un 2% por ahí, más o menos.
Sí, es un 2%. Es un
2%. Más o menos.
Es un 2%, monedas más, monedas menos. Lo que está bajando, pero bueno, un al revés.
O está sea, bien, una no, es una buena. La interpreto como una buena, calculo.
No va a durar, pero bueno. Si vos tenés todos los meses 7.8 de inflación.
No, 8, y el resto de las cotizaciones en general también.
No, como locas. Lo que es contado con liquidación, ya el yaguareté ya fue superado.
Ya fue superado el yaguareté.
Sí, está por encima. Lo que es el más conveniente, no sé si lo usás, no sé si lo usan tus amigos, tus familiares, demás, pero el dólar MEP está un poquito más abajo, en 4.75.
Ah, sigue estando abajo del blue.
Sí, sigue siendo el más económico para comprar, siempre y cuando no tengas el acceso a los 200 mensuales.
¿Que alguien le queda el acceso a los 200
mensuales? Vos sabés mensuales? Que sí, vos sabés que sí, doy fe. Muy poquito, a ver, se ve.
Debe haber 1000 personas en todo el país que
no está el dato exacto, no sé si lo recuerdo en este momento.
No, pero en serio,
pero todos los meses se publica de la cantidad de gente que compra dólares y se mantiene bajo desde las últimas restricciones. Las que surgieron después de la pandemia, que bueno, básicamente no podés operar dólar MEP, no podés haber tenido un crédito blando, no podés haber tenido un ATP, un IFE, etcétera, etcétera. Bueno, hay 100.000 de ese tipo. No puede haber comprado una persona con la que compartís alguna cuenta bancaria.
Claro.
O sea, hay 1000 motivos, los usan al extremo para tratar de que sea el mínimo, pero todavía hay gente comprando.
Mirá vos. Bueno, afortunados ellos.
Son unos 83.000 pesos.
Claro, eso.
Unos 83.000 pesos los que te gastás para comprar.
400 y pico el...
Ya está arriba.
No llega a 400. Sí, 400.
Sí, está.
A ver, 400, más o menos.
Estoy tratando de sacar la cuenta. Si están en 260 el minorista, sería así. Sí, perfecto.
Bueno, no sé, más o menos. Bueno,
260, 4. En fin. Porque sería por 65. Ya te saco la cuenta, ahora me enojé.
No, porque ahora es verdad. Estoy pensando cuánto está, o si son 83.000 pesos.
Es 2.58 por 1.65. Lo estoy calculando en vivo en este momento. Está en 4.25 en Banco Nación.
4.25. Bueno, bien. Es un preciazo.
Es un preciazo respecto de los casi 500 del Blue. Totalmente. Más de 500 del Liqui. Totalmente. Y 470 y pico de un dólar MEP. Pero mira, hoy tenemos una baja. Raro un jueves con baja. Generalmente estamos informando todo lo contrario.
Totalmente. Dato aparte, posterior al día posterior al dato de inflación.
Día posterior al dato de inflación, que dio.
A ver, es increíble, de verdad, cómo siento que hay todo un sector que realmente celebró el dato de inflación de ayer.
Y bueno.
Es un número que es apabullante, por lo menos, 7.8%, aún en baja respecto al mes anterior.
Te voy a decir una cosa. Yo hace unas semanas fui a ver Brasil-Túnez a la cancha.
Sí.
Mundial Sub-20. Festejamos el gol de Túnez. Fue el 4-1.
Sí.
Hay que ver siempre en situaciones relativas en que uno está para ver qué se festeja. Sí, por supuesto, no hay nada que festejar. Sigue siendo un número horrible. Pero al menos no aceleró. Si lo podemos alegrar nosotros en algún nivel, sin hacer una evaluación de que es mérito de alguien, porque eso no estuvo. Adelante. Sigue siendo muy picante la inflación y sigue siendo bastante fea la perspectiva para adelante. Con todo, es una perspectiva para adelante que para este mes, por ejemplo, está rondando en consultoras privadas, 7 a 7,5%, o sea, otro número de estos, pero no es el 8,4.
Exacto.
Es mejor, sí, seguro, a 7% todos los meses no se puede sostener. Estamos yendo, las expectativas a 12 meses están en 148% de inflación. O sea, ya estamos en la gamba y media, digamos.
Totalmente, 150% de inflación. Por lo general, semana, aparte desde lo político importante, porque ayer se cerraron las alianzas, nos tenemos que empezar a acostumbrar a Unión por la Patria, no más Frente de Todos, extinto el Frente de Todos, que la verdad electoralmente fue una marca exitosa 2019, por lo menos, porque realmente le fue muy bien y terminó ganando la elección con casi el 50% de los votos y Alberto Fernández siendo coronado presidente. Ahora bien, la verdad duró poco como marca. El Frente para la Victoria en ese sentido había durado 12 años.
12 años duró. Ah, mira, buen dato.
Sí, después hubo un breve interinato de Unidad Ciudadana, no sé si recordás.
Sí, por supuesto. Ese es en la oposición, ¿no?
Que siendo oposición pasó a, en 2017 sin pena ni gloria, porque la verdad le fue realmente mal en esa elección en 2017, cuando Cambiemos y Mauricio Macri ganaron casi todo el país y Cristina Kirchner se pegó un golpazo en la provincia de Buenos Aires. Y a partir de 2019. Sí, comenzó el Frente de Todos, que se mantuvo hasta ahora. Y ahora llega este Unión por la Patria. Tiene una particularidad. Es un nombre repetido en muchos países. Palabra más, palabra menos, esa es la idea. El tema es que está generalmente asociados a partidos conservadores o de centro derecha.
Sí, yo, bueno.
La palabra patria, por sí, generalmente está
vinculada. A mí me hace acordar algún episodio de cuando éramos muy jovencitos.
Sí,
perdón, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero como me suena muy fuerte al ataque de la tablada. No lo puedo evitar, ¿eh? Es una asociación. No estoy asociando para nada al peronismo con esto.
No,
pero
el nombre nada más.
Simplemente, me lleva a eso. Sí.
Bueno, tal vez tenga que ver con una parte de ir a buscar un voto al que el kirchnerismo hoy no está llegando. Tal vez pueda tener, digo, yo creo que la verdad el nombre no tiene demasiada influencia.
No creo.
Me parece que aquellos cultores de la importancia del nombre.
No, la marca no juega mayormente. No,
yo creo que no. Pero hay
gente que cree. No kirchnerismo,
hay gente que cree que sí, hay nombres que pueden ser mejores o peores, eso es verdad.
Te cuento que seguimos con la siguiente nota, segunda nota del día. Ya estamos comunicados con Roberto García Moritán. Roberto, te saludo Matías Barbería y Bernardo Vázquez. ¿Cómo estás?
Matías, Bernardo, muchísimas gracias por llamarme.
Roberto, respecto de este año, respecto de las previsiones para lo que puede llegar a ser las PASO, ya estamos definiendo las candidaturas. Quería saber tu posición respecto de cómo se está peleando la interna en la oposición, si crees que está siendo constructivo, a veces un poco subido de tono, tironeo para saber cómo se va a jugar esa PASO, si va a haber PASO, ¿cómo crees que debería seguir?
Bueno, lo primero que, si me permitís, me gustaría diferenciar es, nosotros tenemos conflictos internos, por supuesto, sí. La oposición tiene muchos temas que resolver, pero las verdaderas traiciones, los maltratos, los destratos, los puñales por la espalda son propios del oficialismo, que además tienen el agravante que son los que tienen que gobernar. Hay, por supuesto, tironeos, pujas y disputas que son propias de las dificultades que la Argentina tiene que afrontar y distintas miradas que se tratan de imponer. Hay mucho en juego y es lógico que estas cosas pasen. A mí no me preocupa tanto esto, forma parte también de la lógica de la construcción de los espacios. Hoy por hoy los problemas de la Argentina son graves y son grandes, y es sensato que se trate de integrar, porque el mal mayor de la Argentina es el kirchnerismo, ¿no? El objetivo primario de todo lo que se está haciendo dentro de la oposición es derrotar electoralmente al kirchnerismo, y creo que en ese sentido las estrategias a partir de las miradas son diferentes, y es lógico que cada uno crea que su plan de gobierno tenga que imponerse por encima del otro. Pero hay una fórmula que es ordenadora. Primero, el orden calendario. Ese es un ordenador que va a terminar generando definiciones.
Alguna definición va a tener que haber, sí.
Alguna definición va a tener que haber. Y la que no se termine de definir del todo el 24 se definirá en las PASO en agosto. Con lo cual, no hay que preocuparse. Lo que sí me parece es que hay que tratar siempre de que los golpes sean siempre por arriba del cinturón, dentro del marco de la ley, y por supuesto entendiendo que lo más importante de todo no es la pelea entre políticos, sino el plan que va a terminar resolviendo los problemas de las personas. Me parece que ahí es donde se tienen que centrar las prioridades, y que a veces es verdad, como dicen ustedes, parece que los objetivos no están haciendo foco en lo que deberíamos estar hablando todos, que es cómo sacamos a la Argentina de la miseria en la que estamos inmersos.
Roberto, en esta especie de guerra de internas que hay por absolutamente todos lados en la política, recién hablabas del mal mayor que es el kirchnerismo, pero también hay un nivel de internismo muy fuerte en la oposición. Te quería preguntar por la interna de ustedes, por Republicanos Unidos. Hoy vos estás llevando adelante el sello, se quedaron con el sello, entiendo. Ricardo López Murphy quedó afuera. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la explicación que das vos en ese sentido?
Miradas diferentes, cuestiones más metodológicas que ideológicas. Yo soy más de un liderazgo horizontal, de gestión de resultados, de liderazgo empático, cercano, de consenso, de trabajo. Entonces, y sobre todo que la idea era construir de Republicanos Unidos el partido más moderno y democrático de la Argentina. Nosotros teníamos algo que me parecía que era distintivo y era importante defender frente a todo lo que viene en términos de renovación política, que es que nuestro partido, cualquier afiliado se puede inscribir como candidato y si junta los avales y hace el esfuerzo suficiente y convence a quien tiene que votar que es un buen candidato, puede ser merecedor de un lugar en la lista. Sí. A diferencia de lo que estamos acostumbrados en la política argentina, la Argentina de la dedocracia, del personalismo, de los liderazgos autoritarios y verticales. Y eso me parecía que era algo que había que defender. Y fueron los modelos que se discutieron y fue el modelo que prevaleció en este partido, que es nuevo y que viene a cambiar la cosa, viene a renovar la política, viene a presentar una forma distinta de hacer la política, y me parece que es una oxigenación que está bueno defender.
Ahora, a partir de esta ruptura que hubo de la salida de López Murphy del espacio a Republicanos Unidos, también se terminó imposibilitando la chance de ser parte de Juntos por el Cambio. ¿López Murphy de alguna manera les impide a ustedes seguir siendo parte de Juntos por el Cambio?
Sí, pero para serte franco, nos da un marco mayor de libertad y nosotros ahora no estamos vinculados y no nos pueden ni siquiera vincular con gestiones que no nos pertenecen. Nosotros somos un partido nuevo, somos todos de fuera de la política, somos todos nuevos, profesionales, pymes, comerciantes, empresarios, abogados, contadores, multidisciplinarios. Creo que es una gran oportunidad de hablar de la política nueva, de la renovación, de una nueva forma de hacer las cosas, de pensar en gestiones que impliquen resultados. Estamos acostumbrados a conversar sobre los mismos nombres y sobre los mismos modelos y sobre los mismos fracasos, porque la realidad es que todos los que figuran dentro del ecosistema de la política ya fueron de alguna manera, unos un poco más y otros un poco menos, parte de distintos momentos de la historia de la Argentina. Republicanos Unidos no, y no vamos a quedar pegados a la historia de ninguno y vamos a construir la nuestra. Claro. Muchos son el pasado, nosotros somos el futuro.
¿Cómo quedó tu relación con Ricardo en ese sentido?
Bueno, por supuesto que no como hubiéramos preferido, seguramente los dos, pero la realidad es que tenemos modelos distintos de gestión y distintas maneras de resolver los problemas. A mí me gusta resolver los problemas de buena forma, con buen ánimo, con optimismo y con trabajo, por sobre todo con trabajo. Acá la diferencia me parece que los que venimos del sector privado, el PYME, los que hemos lidiado todas nuestras vidas con problemas que teníamos que sí o sí resolver, porque si no lo resolvíamos quebrábamos, es que cuando se nos propone algo o cuando se nos pone un obstáculo en el camino, nuestra manera de resolverlo es resolviéndolo, no haciendo que ese problema no existe. Y yo creo que esa es la gran diferencia que tenemos los pymes de lo que tiene la política. La política normaliza los problemas y los incorpora a su ecosistema como si fuera algo que es parte. Yo he tenido 1500 discusiones con políticos que me dicen que hay problemas que no se pueden resolver. Y los miro y le digo, ¿cómo que hay problemas que no se pueden resolver? ¿Qué es lo que no se puede resolver? Y mucho más si ese problema le hace un mal a un ciudadano o hace infeliz a una persona o le genera miseria a un pueblo, ¿qué es lo que no se puede resolver? Eso dentro de mi concepción no existe. Los problemas se resuelven y si no se resuelven de una manera, se resuelven de otra, y si hay que cambiar, hay que cambiar quien opera, y si hay que cambiar y hay que invertir más, invierte más, si hay que trabajar el doble, se esfuerza el doble, pero las cosas se tienen que sacar adelante y la Argentina está estancada hace muchos años y eso para mí no es permitido.
¿Hay espacio para todos en lo que tiene que ver con candidaturas porteñas? Esto te lo pregunto porque a mí me parece que hay una sobreoferta de candidatos liberales, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Te puedo nombrar a, probablemente vos me digas que no, pero digo, Jorge Macri en buena parte puede representarlo, hasta el propio Martín Lustó desde un sector más progre tal vez puede llegar a un voto liberal. Está obviamente Ramiro Marra por el mileísmo, estás vos, está López Murphy. Digo, ¿hay espacio ahí? ¿La torta es tan grande para repartir votos ahí?
Sí, te diría que definitivamente sí, porque primero es lo que es lo que la Argentina necesita y segundo que es lo que la sociedad y la agenda social está pidiendo, la agenda de la gente está pidiendo. Está pidiendo que cambiemos lógicas populistas que nos han hecho mucho daño, lógicas proteccionistas, lógicas intervencionistas. Hoy por hoy la discusión es más Estado o libertad. y creo que en este sentido, por primera vez, entendiendo el peso del fisco, las complejidades a la hora de contratar, la falta de oportunidades de crecimiento que tenemos los que trabajamos por dentro de una estructura o queremos generarla por fuera, las complejidades burocráticas, el costo de la burocracia. Uno termina trabajando para la burocracia y la burocracia no para resolver los problemas de la gente. Con lo cual, la Argentina se dio cuenta, o el argentino se dio cuenta de que este modelo fracasó, por suerte, y te das cuenta solamente mirando, si vos mirás el caudal de voto, intención de voto que tiene Patricia, más el de Milei, ya te llevas el 50% sí. del electorado, te das cuenta que hay un cambio de agenda que habla de una enorme oportunidad de la Argentina de sacar adelante de una vez por todas con un esquema que genere incentivos a la producción y a la contratación de trabajo. Sí. Ahora, dentro de lo que vos me planteás, para mí hay personas que no califican como liberales. Martín Gustó para mí claramente no lo es una persona más vinculada a la 125, fue parte del kirchnerismo, yo no lo veo para nada cerca de las ideas del desarrollo y la reivindicación del sector privado. Para mí el PRO no es un partido liberal, es un partido más de centro. Ricardo, sí me siento yo muy identificado con esto, sobre todo con la reivindicación de la PYME. Y Ramiro, si está cerca de las ideas de Javier y las comparten en su absoluto, es más un anarco liberal, sí. cosa que en su definición no cree en el Estado. O sí. sea, por si fuera por ellos, no existiría el Estado, y yo creo que el Estado tiene que estar, pero en la dimensión eficiente y justa, como para que no nos genere un costo sí. que no podamos pagar.
¿Tenés definido tu compañero o compañera de fórmula?
Estoy pensándolo, hay muy buenas... posibilidades de incorporar una persona que represente bien todos los valores que yo tengo, que sea una persona que comprenda el sector privado y que venga a aportar y agregarle también un poco de una mirada diferente, pero también en defensa de las pymes. Para mí la pyme va a ser el motor de la Argentina, va a ser el que va a sacar adelante la Argentina, y es lo que hay que reivindicar. Tenemos una tercera parte de pymes por millón de lo que tiene Chile, la mitad de pymes por millón de lo que tiene Uruguay, y necesitamos cuadriplicar nuestro sector privado, así que me parece que el foco tiene que estar puesto ahí.
La última de Teago, a nivel nacional, ¿a quién vas a apoyar?
Mira, tenemos la enorme suerte de tener una elección desdoblada en la ciudad, donde se vota por un lado candidato a presidente y por el otro de forma electrónica al candidato a jefe de gobierno, con lo cual no es una disputa en la que nos vamos a vincular. Lo que sí, trataré de apoyar a todos los candidatos liberales que se presenten a nivel nacional.
Roberto, la última por mi lado, ¿para qué crees que estás en el resultado de las elecciones? ¿Tenés algunos pesos pesados? ¿Tenés al aparato que viene gobernando hace décadas a la ciudad? ¿Tenés algunos que están tratando de sacarle ese dominio? ¿Qué rol crees que pueden llegar a jugar ahí en esa pelea desde Republicanos?
Yo creo que por el perfil mío le voy a generar un enorme dolor de cabeza a todos Juntos por el Cambio y a Ramiro Marroa. Lo lamento porque le tengo una enorme simpatía, pero también creo que vengo a incomodar al sistema político, a proponer una manera distinta de hacer política, más cercana, más empática, más dinámica, de resultados. Lo voy a demostrar. Si me ven en mis redes o si me han cruzado todos los días en la calle, me meto en los barrios, camino con la gente, y esto se va a empezar a sentir. Vengo a incomodar a la política, y ese me parece que es el objetivo máximo. Así que a todos les digo que se vayan preparando, nos encontramos en octubre.
Muy bien. Roberto García Moritán, legislador porteño, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros escuchamos un poco de música y después seguimos.
Seguí escuchando En Caso Contrario. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Bernardo Vázquez y Matías Barbería por Radio Cultura 97.9.
...15.51, ya tramo final, Bernardo.
Así es.
Caso contrario, contame, porque este año es político, así que el cierre sí. Tenés vos.
Juntos por el Cambio, vamos a...
Dale.
Pues recién hablábamos de el ex Frente de Todos, de Unión por la Patria, hasta me cuesta todavía...
Es difícil,
asimilarlo, me cuesta Unidos, Unión, viste, es Unión por la Patria. Bueno, el Frente de Todos, es Juntos por el Cambio, que se encamina definitivamente a tener dos candidatos, como mínimo... Desde el PRO, que van a ser Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, la gran incógnita tiene que ver con qué rol va a estar jugando el radicalismo en esa interna, en esa PASO. Si el radicalismo
se pliega con alguno de los dos.
Si el radicalismo se pliega con los dos o con uno de los dos, o puede llegar a jugar con un candidato propio, que es lo que viene pidiendo insistentemente, por ejemplo, Facundo Manes. Uh-huh. Facundo Manes esta semana se confirmó en una entrevista con Clarín como el como candidato a presidente de la Nación. Ahora, del otro lado, está Gerardo Morales en la misma, en el mismo partido, en el mismo espacio, y también con aspiraciones presidenciales. Perdón. Pero hay quienes creen que la estrategia de Gerardo Morales es terminar negociando ser el vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Digo, en ese contexto... Es clave ver qué pasa con el radicalismo, porque el radicalismo obviamente tracciona muchísimos votos en el interior, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, y fue importante realmente en la última elección de Juntos por el Cambio, cuando Juntos por el Cambio le gana la legislativa al Frente de Todos, precisamente en provincia de Buenos Aires, 2021,
okay.
En provincia de Buenos Aires gana la legislativa. Y realmente en ese momento Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires sacó 1.400.000 votos. A partir de eso, a partir de cómo se configura el radicalismo, me parece que también vamos a tener que estar atentos a cómo pueden mermar las posibilidades tanto de Bullrich como de Larreta. Hay quienes creen que si Manes es candidato perjudicaría mucho a Horacio Rodríguez Larreta por el perfil de candidato
centrista,
que representa,
digamos, sí.
Más centrista. Hay quienes creen que pasaría lo contrario si José Luis Espert termina jugando desde el ala liberal, una pata liberal, como candidato a presidente, que podría llegar a perjudicar a Patricia Bullrich en ese caso. José Luis Espert, mientras tanto, ha puesto en duda de alguna manera en los últimos días su candidatura presidencial por Juntos por el Cambio, y le abrió la puerta a algo que era lo que se prevé inicialmente, de que fuera candidato en la provincia de Buenos Aires, candidato a gobernador, de que reforzara la interna que hoy van a tener Grindetti y Santilli desde el PRO, y en todo caso también que se pueda llegar a sumar algún otro dirigente radical en esa propia interna para gobernador. Se habla de Maxi Abad. Hay quienes creen también que Maxi Abad, como pasa con Morales, con Larreta, puede llegar a ser el candidato a vicegobernador, uh-huh, de cualquiera de los dos, de Grindetti o de Santilli, o incluso hay quienes piensan que puede llegar a ser el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, para apuntar y buscar un sector radicalismo. A lo que voy es, nombres hay de sobra, cargos están los que están. Habrá que ver cómo se termina acomodando todo. Queda muy poco tiempo, queda 9 días exactamente para el cierre de listas.
Para definirlo.
Y me parece que se va a cerrar mucho sobre la hora, más de lo que yo pensaba. Creo que se va a estar cerrando sobre la hora, y hay muchísima expectativa en ese sentido para ver quién termina ocupando cada uno de sus lugares, porque hay mucho juego. Está la jefatura de gobierno en juego, está la presidencia de la Nación en juego, las PASO por lo menos, está la provincia de Buenos Aires en juego, en fin, hay de todo por repartirse y por jugar y competir.
Así planteado, veo muchísimas chances de que un candidato que por ahí, compitiendo entre fuerzas, no estaría entre los primeros, termine con más votos que nadie. O sea,
totalmente.
Ahí me refiero a uno solo, me refiero a Javier Milei.
Sí, no tuvo una semana buena.
No la
para
tuvo.
Para nada, tuvo una semana muy mala, porque la verdad la performance de Ricardo Bussi en Tucumán fue malísima. Sacó un 3,9% de los votos, realmente, cuando se hablaba de que podía sacar 10, 15, 20 puntos incluso, y se demostró que por lo menos en las provincias a Javier Milei le cuesta entrar con sus candidatos. Es verdad, no es el candidato, pero sí sus candidatos, lo que lo representan, les está yendo por lo general mal. Y después tuvo una semana peor todavía cuando se confirmó la baja del candidato a gobernador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que era Guillermo Britos. Dijo: muchachos, yo me quedo acá en Chivilcoy, quiero ser candidato a intendente en Chivilcoy, te agradezco Milei, pero buscate otro candidato. En eso está, buscando candidato. Por ahora su equipo se está centrado especialmente en economistas que dieron el paso a la política y que van a competir en esta elección, pero no hay demasiado más. Y me parece que a Milei se le está complicando en ese sentido.
Todavía igual mide a nivel personal. Y a
totalmente.
Nivel...
Pero y cayó un poquitito esta semana.
Muy bien, no nos queda más tiempo. Dale. Bernardo, vamos cerrando. Esto fue En Caso Contrario, son las 15:56 y tenemos que liberar este estudio. Mi nombre es Matías Barbería, Bernardo Vázquez conmigo en operación, Charlie Vázquez en producción, Carla Escali. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos de nuevo la semana que viene acá en Radio Cultura. Muchas gracias.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Solo abriéndonos al mundo logramos tener litio, energías renovables y cannabis medicinal. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina y está saliendo muy bien.
Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia.
ICBC. El futuro nos inspira.
Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si querés emprender, abrir un comercio, empresa o industria, en 3 de febrero sos bienvenido. Te decimos gracias. El costo para habilitar acá es cero, como lo escuchaste. La habilitación es gratis. Además, eliminamos más de 100 tasas y trámites para cuidar tu economía sin trabas ni burocracia. En estos tiempos, más que nunca, estamos del lado del laburo y de los que producen. Más info en 3defebrero.gov.ar.
Municipalidad de 3 de Febrero.